Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. El Centro Universitario de Ciencias de la Salud agradece su presencia este viernes 15 de septiembre a la rueda de prensa Mentes Brillantes en la Sombra, dando voz a los adultos con altas capacidades. Esta mañana nos acompañan el doctor José Francisco Muñoz Valle, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, así como la doctora África Borges del Rosal, catedrática de la Universidad de La Laguna de Tenerife, España. Nos acompaña también la doctora María de los Dolores Valadez Sierra, especialista en altas capacidades, así como el maestro Juan Francisco Flores Bravo, coordinador de innovación educativa y calidad. Saludamos también con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X en Prensa UDG. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio a nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor José Francisco Muñoz Valle. Adelante.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Primero que nada, agradecemos la presencia y también aquellos que nos escuchan de manera virtual en esta rueda de prensa, en donde, bueno, primero que nada, pues buenos días. Comentarles que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se considera que una persona presenta altas capacidades o superdotación cuando su cociente intelectual es igual o superior a 30 puntos, estimándose entre un 3% y 10% de la población. Esto equivale a más de 1 millón de estudiantes en nuestro país, solo en educación básica, de los cuales el 93% son confundidos o mal diagnosticados. Quienes al llegar a la edad adulta no siempre saben lo que son, y al pasar su infancia de una forma atípica es común que lleguen a la madurez sintiéndose excluidos, desconectados de una realidad poco estimulante, sobre todo rígida y también monótona. Realidad que se ve rodeada de un estigma social y de presiones culturales, pues se sigue pensando que las personas con altas capacidades tienen el éxito asegurado. Sin embargo, se observa con frecuencia que los adultos, así como los propios niños, viven con la sensación de que hay algo que no está bien en ellos en primera instancia. En este sentido, los adultos con altas capacidades pueden ser personas que han pasado una infancia sin que nadie les reconociera, y al no hacerlo, muchos de ellos han acabado sufriendo en soledad sus diferencias con los demás, por lo que lo primero que se precisa es su identificación, seguido de la capacitación del profesorado que contribuya a la desmitificación de esta población para ofrecer sobre todo una respuesta educativa acorde a sus necesidades. Estamos seguros que brindarles un ambiente educativo que fomente su sed de aprendizaje y que les permita explorar con profundidad los temas que les interesa en la educación superior es crucial para su desarrollo, lo cual no solo beneficia a los estudiantes de manera individual, sino que también puede enriquecer a la comunidad académica al generar un intercambio de ideas y perspectivas diversas. Al proporcionarles oportunidades de desarrollo y crecimiento personal, se contribuye a la preparación de líderes, científicos y pensadores que serán fundamentales para abordar los desafíos globales que actualmente enfrentamos en el mundo. En este sentido, la atención a los estudiantes universitarios con altas capacidades es una inversión en el futuro de nuestra sociedad, pues cada vez se demandan más personas capaces de llegar a nuevos descubrimientos científicos, nuevos movimientos artísticos y nuevas soluciones a los grandes problemas con los que se enfrenta el día de hoy la humanidad, y bajo este escenario el alumnado sobresaliente juega un papel fundamental. Sin embargo, también debemos de ser conscientes que atender a los estudiantes universitarios con altas capacidades va más allá que simplemente proporcionarles material educativo avanzado. Implica también brindarles apoyo emocional y social adecuado, pues muchas veces estos estudiantes pueden sentirse aislados o incomprendidos debido a sus diferencias, y es responsabilidad de las instituciones educativas crear un entorno inclusivo y enriquecedor que ofrezca una respuesta educativa acorde a las necesidades. En definitiva, tanto docentes como otros profesionales de la educación deben saber lo relevante que es reconocerles y cómo proporcionarles respuestas educativas acorde con sus necesidades. sobre todo libres de sesgos de género, mitos y falsas creencias que limiten su integración en los contextos escolar y social. Por esa razón, para el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el día de hoy es importante también presentarles este proyecto y este programa Ingenious, que se piloteará directamente en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, pero que pretende ser de alta relevancia para la Universidad de Guadalajara. De tal manera que, bueno, también estamos muy contentos de tener el día de hoy aquí con nosotros a la doctora África Borges del Rosal, quien es una catedrática reconocida a nivel internacional de la Universidad de La Laguna y que en el 2004 fue la creadora de uno de los programas más importantes de altas capacidades en Europa y que, bueno, es una colaboradora importante de nosotros para el desarrollo de este programa tan relevante para el centro universitario y para la Universidad de Guadalajara.
Gracias, doctor. Gracias. José Francisco Muñoz Valle. Ahora escucharemos con atención a la doctora África Borges del Rosal. Adelante.
Hola, buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a esta mesa redonda. Para mí siempre es un verdadero placer el venir a México, el venir a la Universidad de Guadalajara y al CUCS, que yo considero, si me lo permiten, mi segunda casa. Efectivamente, las altas capacidades intelectuales no están lo bien consideradas que se debiera, y de hecho la identificación dista mucho de estar como debería. En ese sentido, hay problemas en el mismo proceso de identificación en la mayoría de los países y de los entornos. Exige un primer paso, que es la detección por padres y profesores, y eso supone que hay poca preparación para quienes tienen que detectar, tanto el profesorado, porque no está formado en esta materia. Normalmente, pues si miramos incluso los currículum universitarios, asignaturas específicas de altas capacidades prácticamente no existen. En todo caso, existe alguna parte de materia, pero incluso tampoco existen posgrados, que por lo tanto también animo a que esta universidad puntera se apunte ese paso, ¿no? Por otro lado, ya otro de los puntos que ya comentaba el señor rector es que hay muchos mitos en torno a este alumnado, y entre ellos están las expectativas falsas, la de pensar que el alumnado de altas capacidades es alumnado de alto rendimiento, lo cual no es así. Desgraciadamente no es así, porque en muchas ocasiones son alumnos muy brillantes, pero que se han aburrido, que no se han interesado y que, por lo tanto, no desarrollan el máximo de su potencialidad a lo largo de su vida escolar. Y en muchas ocasiones ni siquiera se les identificó. Y la universidad pasa relativamente poco tiempo con los estudiantes, con lo cual el profesorado universitario se ve con problemas en la detección. No es fácil detectar a qué alumnado es brillante. Haciendo una comparación con mi país, nosotros tenemos datos de toda la escolarización de primaria y secundaria y también del número de identificados que hay en el país. En la diapositiva figura el 0,5, nosotros ponemos coma en lugar de punto, así que a lo mejor se despistan un poco. Bueno, pues solamente el 0,5% son identificados del total del 10% que cabría esperar, con lo cual hay un 9,5% de estudiantes que nunca se llegan ni a dar respuesta educativa porque nunca se les identifica. Además, esto es especialmente problemático en el caso de la mujer, porque se identifica bastante menos mujeres que hombres, de hecho un 35%. Y bueno, lo que es importante señalar es que tenemos legislación en España desde 1970. En el mapa pueden ver la diferencia en las comunidades autónomas. Nosotros tenemos legislación separada para cada comunidad autónoma y, por lo tanto, cada una va a tener unas formas distintas de identificación. Los que están señalados en más rojo son las comunidades autónomas con mayor identificación, mientras que las azules con menos. Pero incluso dentro de cada comunidad autónoma después nos podemos encontrar que a lo mejor en una provincia se identifica más que en la siguiente. Esto se eliminaría si pasáramos a un tema mucho más sencillo, que es identificar a base de test psicológicos de inteligencia, que en el fondo es lo que diferencia claramente el alumnado de altas capacidades. Los datos que les estoy presentando en esa diapositiva son datos nuestros de identificación en secundaria. En la parte de arriba están nuestros resultados, es decir, pasando un test de inteligencia a estudiantes de secundaria, y vemos que está en torno al 9.89%. Los siguientes son los de Canarias, la identificación que se da a nivel institucional, y la otra a nivel de España. Como ven, a veces algo tan sencillo como pasar un test psicológico en los primeros cursos permitiría identificar a todo aquel alumnado que sea de altas capacidades, y lo que es más importante, no es señalarlos con un paquetito en la frente o con una señal, sino desde luego darle respuesta educativa. Nosotros hicimos un estudio hace relativamente poco con 217 adultos de Mensa entre 16 y 75 años. Bueno, preguntando también cuándo habían sido identificados. En primaria, un 9.6%. En secundaria, el 10%. En el inicio de la universidad, que prácticamente, probablemente fue a través del programa que ahora les señalaré, 8.7%. Y en la edad adulta, es decir, aquellas personas que consideran que tienen una inteligencia buena y deciden pasar el test de Mensa, pues el 71.6% en la edad adulta, con lo cual no es que no sea útil, pero se ha perdido toda la formación que debería de darse. Bien, la Universidad de La Laguna, a la que tengo el honor de pertenecer, lleva un compromiso importante con las altas capacidades. De hecho, en programas para primaria y secundaria hicimos 20 años del programa integral para altas capacidades, que por cierto se hace también en México, de hecho en el CUC se hace alguna parte y en la UAM se hace desde hace 8 años también, para alumnado de primaria y secundaria. Luego otro programa que va unido a la universidad también, con estudiantes de doctorado que son tutores a su vez de este alumnado, y luego el programa Atenea, que está dedicado especialmente al alumnado universitario. Con ellos hacemos pues lo que aparece en la diapositiva, conferencias y talleres, en torno a 5 o 6 conferencias o talleres a lo largo de cada mes, iniciación a la investigación para aquel alumnado que lo pida y en conexión con el profesorado, y también asesoría de diverso tipo, entre ellos pues una formación en hábitos de estudio, que lamentablemente llegan a la universidad y no tienen hábitos de estudio, porque ese es uno de los grandes problemas que ocurren cuando en la primaria y en la secundaria no se les da la atención adecuada. No alcanzan, está por encima del techo de los contenidos que se le dan, se aburren, no se motivan y por lo tanto pues esperan hasta el último momento para hacer las cosas, tienen una falsa idea de éxito y además pues se limitan a puntuaciones medias. Bien, les presento aquí, nosotros llevamos 5 años con el programa Atenea. El primer año fue presencial y tuvimos 103 estudiantes y 76 profesores elegidos especialmente por su pasión por lo que hicieran. Ese era el criterio para elegirlos y los invitábamos a decir: ¿quieres participar? ¿Quieres dar un taller? ¿Quieres dar un seminario? De lo que quieras, pero de algo que te apasione. Y realmente, porque la pasión engendra pasión y motiva pasión. El segundo año nos agarró el COVID, como a todo, fue en el año 2019-2020, y en el mes de marzo nos encontramos con que la florecita que estaba empezando a crecer, el COVID se la podía cargar, ¿no? Entonces no tuvimos más remedio que pasarlo a online y hemos seguido online la tercera y la cuarta edición. Y ya por fin, el último año, tuvimos la quinta, que fue presencial. Y tuvimos, de nuevo recuperamos un poco los alumnos, tuvimos 112 alumnos y 42 profesores. De ellos, además, como durante la pandemia nos vimos con muchos problemas, pues eché mano de mis amigos del otro lado del mar y hemos incrementado con profesorado también externo del País Vasco y de México. Y nada más, eso. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por el interés en este alumnado que en alguna ocasión lo hemos denominado el alumnado olvidado.
Gracias, doctora África Borges del Rosal. Ahora escucharemos con atención a la doctora María de los Dolores Valadez Sierra. Adelante.
Gracias. ¿Sí me oigo? Buenos días. Pues bueno, yo vengo representando al Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en el cual tenemos un instituto de psicología y educación especial, donde pues se atienden todas las funciones sustantivas de la universidad, como tiene que ver la docencia, la investigación, la extensión, el servicio, etcétera. Y bueno, damos atención a niños y adolescentes con diferentes condiciones y por lo tanto que presentan necesidades educativas específicas. Entre esos programas que atendemos, tenemos el programa de atención e intervención a niños, niñas y jóvenes con altas capacidades intelectuales. Este programa pues tiene 22 años de estarse implementando en la universidad. Surgió pues básicamente de cero, ¿sí?, con muy poca información que había al respecto en nuestro país. Y bueno, a la fecha llevamos desarrollando 4 acciones importantes vinculadas con el tema de las altas capacidades intelectuales. Como ustedes pueden ver en la imagen, pues una de las acciones tiene que ver con la investigación. Al ser un instituto, obviamente damos mucho énfasis a lo que es la investigación. Hemos investigado respecto a los procedimientos de identificación y de evaluación del alumnado, a este tema que ha cobrado mucha atención en los últimos años, que tiene que ver con la aceleración radical, ¿sí? A cuestiones como la implementación del programa que a nivel nacional, porque hay un programa a nivel nacional para la atención de niños, niñas y jóvenes en todo nuestro país, y bueno, pues está escrito, está publicado, hay toda una política, pues nosotros hemos llevado investigaciones para ver qué tanto se lleva de la planeación a la acción y conocer cuáles son los efectos respecto a esta implementación. Es en cuanto a la investigación, pero en cuanto a docencia también hemos expandido los servicios para formar a nuestros estudiantes, principalmente de psicología, en el tema de las altas capacidades. Comentarles y a lo mejor hasta presumir, ¿verdad?, que sí, desde hace 9 años nuestro plan de estudios de la licenciatura en psicología cuenta con una asignatura específica de creatividad y talento, que creo que sí es, por no equivocarme, la única en el país, donde se aborda el tema de las altas capacidades, entre otros, y también del talento, obviamente. Entonces, bueno, enfatizamos mucho en la formación de nuestros estudiantes, no nada más de psicología, sino también de otras carreras afines, también con estudiantes de posgrado, y traspasamos fronteras porque pues tenemos un papel muy importante en la capacitación de los docentes en las diversas secretarías del Estado. Por otra parte, bueno, comentar, estoy dejando al último lo de los servicios, la extensión y la vinculación. Nosotros trabajamos muy de cerca con la Secretaría de Educación Pública y las diferentes secretarías de educación de Guanajuato, Colima, Sonora, Baja California, justamente en esto que les comentaba, en la capacitación de los docentes. También tenemos vinculación con diferentes universidades, bueno, y aquí tenemos una muestra representativa, que es la Universidad de La Laguna, pero también, bueno, tenemos contacto con la Universidad de Coimbra, con la Universidad Católica de Chile, y bueno, también con universidades de aquí del país, como la del estado de Morelos, la Autónoma de Yucatán, la Autónoma de Querétaro, el Instituto Tecnológico de Sonora, que bueno, permite que entonces configuremos un equipo importante para trabajar en pro de este tema, pues, que es de los pocos que se abordan en la agenda educativa y que está como pendiente en ella, ¿no? Igual también estamos vinculados con asociaciones como el World Council for Gifted and Talented Children, la Asociación Europea, el Consejo Europeo de Altas Capacidades, que también pues nos permite ir tras más allá de nuestras fronteras y ver, bueno, qué se está haciendo en otras latitudes del mundo, para compartir también nuestras experiencias. hemos sido reconocidos gracias también al trabajo que se realiza en el instituto por la comunidad europea, y nos han otorgado el reconocimiento como punto de talento, que es un reconocimiento pues muy importante para nosotros. Y dejé al último lo que tiene que ver el servicio, que es la población a la que atendemos en directo, de no importa su nivel socioeconómico. Nosotros pues estamos atendiendo a los niños, niñas y adolescentes desde lo que es la evaluación, el diagnóstico, la intervención, tanto a los que presentan alta capacidad como lo que también se conoce como doble excepcionalidad, que son aquellas personas que tienen alta capacidad intelectual, pero también cursan con alguna otra condición, como puede ser trastorno de espectro autista, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, dificultades de aprendizaje, dificultades del lenguaje, lo cual pues ya conlleva entonces una mayor complicación en la detección y en el diagnóstico oportuno y por lo tanto en la intervención, ¿no? Lo que hacemos dentro del instituto, nosotros tenemos ya un sistema como ya más organizado en cuanto a la atención de esta población, donde vamos llevando a los niños, niñas y adolescentes por niveles de complejidad, sí, y de profundidad en el conocimiento. Nuestra intervención es una intervención extracurricular que se ubicaría en la modalidad de enriquecimiento. Los niños van una vez por semana, ya sea una entre semana o en sábado. Los sábados también resaltar que pues tenemos niños de otros estados que vienen particularmente a este programa, que a mí me da mucha pena porque lamentablemente no deberían de trasladarse a otro estado para recibir la atención que deberían de recibir por normativa en su estado. Hay mucho desconocimiento, entonces, bueno, eso hace que también haya también mucha movilidad de los usuarios. Y bueno, pues como ven aquí nuestra imagen, empezamos a un nivel de novatos, donde vamos, como les decía, ampliando los niveles de complejidad y de profundidad hasta llegar a lo que sería expertos, que nuestra mirada está en irlos formando como emprendedores o bien como investigadores. Estamos ahorita ya trabajando muy muy de cerca con investigación y con posgrado del CUCS para acercar a los investigadores y a los estudiantes de posgrado a estos temas y a trabajar con nuestros niños, ¿no? Entonces, bueno, pues compartirles que a la fecha, en los últimos 5 años, pues hemos brindado 23,500 servicios, lo que equivale a 2,850 usuarios, que se dicen pocos tal vez como usuarios, pero son usuarios que los tenemos desde los 4, desde los 3 años, y pues ya ahorita muchos de ellos tienen 13, 14, 15 años y pues siguen con nosotros, ¿no? Y pues muchas gracias por su atención.
Gracias, doctora María de los Dolores Valadez Sierra. Ahora escucharemos con atención al maestro Juan Francisco Flores Bravo. Adelante.
Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. El panorama que nos muestran los panelistas el día de hoy es un panorama interesante, porque evidentemente hemos ya identificado que hay acciones que se vienen realizando, pero por otro lado nos encontramos también frente a un panorama poco alentador, sobre todo en el campo de la educación superior, un panorama que parece que se ha destinado más bien a abordar el tema a educación básica y no propiamente en las universidades. En ese sentido, desde el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, pues comenzamos a cuestionarnos qué podríamos hacer justamente para acercar a estos estudiantes, para ofrecerles una respuesta educativa acorde a sus necesidades y ser inclusivos precisamente también con su educación. Partiendo de estas interrogantes, partiendo del panorama poco alentador al que nos enfrentamos actualmente, pues nos dimos a la tarea justamente de plantear una estrategia de intervención ya no centrada en población infantil, sino centrada propiamente en adultos, en estudiantes universitarios, también con altas capacidades. En ese sentido, pues nos gustaría presentarles en qué consiste la propuesta y qué es lo que hemos estado comenzando a trabajar como parte de este proyecto al que le hemos denominado Ingenius. Comentarles que para nosotros fue en primera instancia muy relevante tener muy clara la población objetivo, tener muy claro justamente esos estudiantes a los que queríamos llegar, y queríamos llegar de una forma lo más amigable posible, que se sintieran escuchados y atendidos, porque algo de lo que hemos notado y que la literatura científica nos ha dicho es que muchas veces se sienten olvidados, poco atendidos y que no hay una atención de acuerdo a sus necesidades. Partiendo de ello, de la literatura, de las experiencias vividas y de algunas entrevistas realizadas, pues entonces empezamos a identificar algunas frases o algunas respuestas interesantes que los propios alumnos universitarios nos decían. Y ellos nos decían, pues no todo está padre, no todo está bien si tienes altas capacidades. Nos enfrentamos a algunas situaciones en las que yo con alta capacidad me siento solo. En ocasiones tengo que ocultar que tengo alta capacidad para que no me volteen a ver como alguien raro en el salón, y prefiero mejor pasar pues un poco desapercibido. También nos decían que se enfrentan a un miedo frente a ese posible rechazo social que puede existir o al que se puede presentar. Y este miedo al rechazo pues pudiera ser porque a lo mejor los temas de interés no son compartidos con otras personas. Incluso como docentes, parecía que a lo mejor estamos poco familiarizados con el tema, y al no estar familiarizados pues no podemos ofrecer evidentemente las respuestas necesarias. Hay algunos alumnos, estudiantes que nos decían, pues parece que a veces los profes, los docentes están muy ocupados para voltearme a ver y para decirme en qué te puedo apoyar, veo que aprendes distinto, veo que aprendes diferente y qué puedo hacer por ti, ¿no? Están muy ocupados. Pero también nos decían que tendríamos que reconocer que las altas capacidades van más allá de un CI, de una puntuación. Las altas capacidades tendrían que considerar también otra serie de elementos, porque hablamos de seres integrales, con emociones, con sentimientos, gregarios, y bueno, con otra serie de características que ya se fueron mencionando también. Y fíjense qué interesantes, porque también hay quien nos decía, bueno, yo me he llegado a sentir culpable por ser diferente, por no compartir los mismos intereses y por ser un poco distinto a como es la mayoría de mis compañeros. Y bueno, pues resaltan algunos aspectos como los que vemos en la imagen, por ejemplo que pues hay un interés también por contar con temas que lo lleven a profundizar, a complejizar más en los contenidos también, que lo lleven a sentirse desafiados cognitivamente hablando, y que cada clase represente un reto, un desafío que lo lleve a adquirir aprendizajes mucho más significativos de lo que ya los están adquiriendo. En ese sentido, pues algo que se ha notado también, pues es un interés interesante, importante, por mostrar un abanico amplio de temas que vayan más allá de los que se revisan en el modelo educativo, en el plan de estudios del programa educativo que se cursa, y se tenga la oportunidad de adentrarnos en aquellos elementos, como ya mencionaba la doctora Borges, que nos apasionan, un elemento importante también que nos llevará a adquirir también otro tipo de aprendizajes y desarrollo de habilidades. Y he dejado al final una frase real, interesante, que por ahí alguien entrevistado decía, y él planteaba, yo creo que tener altas capacidades me ha traído consecuencias nefastas. ¿Por qué? Porque pues pareciera que la escuela fue pensada para el promedio, para la media, pero los que salimos de ese promedio, pues entonces no tenemos oportunidades y pareciera que estamos siendo excluidos del sistema, ¿no? Partiendo entonces de ese panorama, partiendo entonces de las voces, de las opiniones de los adultos o las personas universitarias con altas capacidades, pues creemos que es importante ponerle o darle un nombre al problema, identificarlo y tenerlo muy claro. En ese sentido, como podemos observar en la imagen y como ya se fue resaltando a lo largo de esta charla, pues hay no solamente un problema, sino muchos que se vinculan precisamente con la atención de este alumnado. Entre ellos pudiéramos hacer referencia en primer lugar pues una falta de identificación. Si hay falta de identificación en educación básica, pues el panorama en educación superior aún se muestra pues más desalentador y nos encontramos o nos enfrentamos pues frente a una laguna de conocimiento importante, y es necesario pues poner más este tema sobre la mesa precisamente para que más alumnos puedan ser identificados. Y si no tenemos alumnos identificados, pues por lo tanto no hay una atención y un reconocimiento de sus necesidades también. Aunque ya se han establecido algunas políticas, algunos lineamientos en nuestro país, pues muchos de ellos también están centrados en educación básica, como la propuesta de atención a alumnas y alumnos con aptitudes sobresalientes, que es un documento centrado sobre todo pues en este nivel educativo. Pero ¿qué pasa en educación superior? Bueno, como lo hemos mencionado, pues hay una falta de respuesta educativa precisamente para el alumnado con alta capacidad. Y al haber una falta de respuesta educativa, pues a su vez se generan otra serie de problemáticas o delimitantes en el campo educativo. Entre ellas, bueno, pues algunos aspectos ya conocidos por ustedes, como la desmotivación, la falta de interés, la procrastinación incluso frente a las actividades o tareas académicas que se deben realizar. Y bueno, pues algunos otros elementos como la inequidad, y la exclusión también. Este alumnado también presenta necesidades educativas especiales y por lo tanto también tendrían que ser atendidas desde el sistema educativo. Aunado a ello, pues nos gustaría presentarles pues justamente qué es aquello que caracteriza la propuesta Ingenious y a partir de la cual partimos. Y les decía que para nosotros fue muy importante partir propiamente desde las experiencias, de las vivencias de este estudiantado, aterrizándonos a la problemática real presente en las aulas en nuestra universidad. Y bueno, pues nos dimos a la tarea un poco de escucharles, de saber cuáles eran sus frustraciones, cuáles eran aquellos elementos que les motivaban dentro del sistema educativo. Y bueno, pues entre los elementos que les frustraban, pues nos decían, bueno, pues que no se me reconozca como tal, que no haya apoyos, que no haya programas, que no cuente con un mentor, que trabaje un tema a lo mejor de que me interesa a mí. Y entre las alegrías, pues nos decían, pues a mí me gustaría ser reconocido, valorado en la universidad con la condición que presento, y me gustaría incluso pues poder formar parte de otro tipo de actividades, estar en un laboratorio con un investigador trabajando o haciendo otro tipo también de actividades extracurriculares. Partiendo de este panorama, de este contexto, pues entonces nos preguntamos qué podemos hacer precisamente para fomentar este tipo de alegrías o de factores motivantes y bueno, pues limitar en la medida de lo posible los factores frustrantes que se pudieran propiciar, ¿no? Partiendo de ello entonces, pues establecíamos la propuesta del programa Ingenious, un programa de enriquecimiento extracurricular para estudiantes universitarios con altas capacidades, que se trata de un programa que nos ofrece diversas alternativas y propuestas innovadoras e interesantes, un programa único en su tipo, ya que en nuestro país, en México, pues realmente no se cuenta con registros de alguna otra institución, universidad en nivel superior, que esté llevando a cabo a la fecha algún programa. Durante años previos, pues sí han existido algunas propuestas, pero se trata de propuestas que no han trascendido y por lo tanto, pues actualmente hay una necesidad importante de atender a esta población. En ese sentido, pues la propuesta Ingenious, pues consiste en lo siguiente, en tomar como referente dos líneas de intervención principalmente. Una de esas líneas enfocada hacia el enriquecimiento de tipo extracurricular. No vamos a darles a los alumnos más temas académicos, sino que de manera totalmente voluntaria vamos a llevarlos por aquellos temas o tópicos que les resulten altamente motivantes y que contribuyan pues al desarrollo de la pasión frente a alguna disciplina obviamente de su interés. Aunado a ello, pues se pretende que otra línea de intervención del programa abone hacia el apoyo formativo. Mientras trabajamos temas de interés, pues que las y los alumnos puedan también pues estar adquiriendo habilidades que tengan un impacto positivo sobre su formación académica. Entre ellos, por ejemplo, pues los hábitos de estudio, el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad, consideradas incluso habilidades blandas de gran relevancia en la actualidad y planteadas por instituciones como la UNESCO, que es importante que se estén trabajando dentro del campo de la educación. El programa Ingenious, a manera de una pirámide, se desarrolla su modelo y pues es muy sencillo de poder reconocerlo, identificarlo. Parte de tres niveles principalmente. El nivel 1, que se desarrolla durante el semestre 1, va enfocado pues nos centramos un poco en contribuir o brindar herramientas que lleven al alumno a aprender. Algo de lo que se habla mucho, pero que en ocasiones no ofrecemos herramientas para que esto realmente se logre o se pueda cumplir como tal. En ese sentido, aquí invitaríamos a los alumnos a que cuenten con mayores herramientas pedagógicas para poder hacer un uso eficiente del tiempo, conocer cuáles son sus herramientas personales con las que cuentan para poder aprender de mejor manera. Es decir, que sean conscientes de ese proceso de metacognición que nos lleva a los aprendizajes significativos. En un segundo momento, segundo semestre lo llevaríamos a aprender a pensar. Es decir, una vez que ya adquirimos habilidades de hábitos de estudio, las reforzamos, es importante que demos otro nivel mayor en cuanto a su complejidad de pensamiento. Para eso pretendemos potenciar la inteligencia, la creatividad y evidentemente la resolución de problemas. Otra habilidad de la que se habla mucho, por ejemplo, en la actualidad y que tenemos que tenerla muy ejercitada para los grandes desafíos que se nos presentan. Finalmente, en el nivel 3, una vez que ya brindamos estas herramientas, llevaríamos a los estudiantes pues ya pasar de las ideas a la acción. Una etapa en la que le hemos titulado pues de cultivo de talentos. ¿Por qué cultivo de talentos? Porque llevaría a los estudiantes precisamente allá a reconocer para qué son buenos, allá a reconocer hacia qué área, hacia qué campo del conocimiento se quieren ir, quieren pulir su talento o ciertas habilidades. Y bueno, pues del lado izquierdo del modelo podemos identificar que hay un eje complementario. Ese eje complementario partiría precisamente de los intereses propios de los estudiantes. Para ello ofreceríamos una serie de talleres, de charlas, de manera extracurricular, abordando cualquier tipo de temática que parta precisamente de su interés y que sean temáticas que también estén dando respuesta pues a las necesidades actuales, inteligencia artificial, por ejemplo, nanotecnología o aquellos campos emergentes que van surgiendo y que es importante también abordarlos. Partiendo de ello entonces, ¿cómo poder participar en el programa? Bueno, pues este programa está considerando la participación tanto del alumnado como de mentores. El centro universitario está estableciendo acciones muy importantes porque durante este mes, septiembre, estamos dando inicio a un proceso de identificación para todos los estudiantes de primer semestre. A través de una serie de pruebas especializadas podremos identificar a aquellos que presenten alta capacidad, lo cual diría pues es una actividad o una acción histórica, porque bueno, pues seríamos pioneros en llevar a cabo en México pues esta actividad como tal. Y bueno, buscamos también profesores altamente comprometidos y motivados y previamente formados en el tema que se puedan vincular. Bueno, pues, ¿qué hace único a la propuesta Ingenious o a este programa de enriquecimiento extracurricular? Pues podemos decir que parte dando respuesta principalmente pues a cuestiones como los objetivos de desarrollo sostenible, de manera particular salud y bienestar y evidentemente una educación de calidad, pero a su vez se trata de un programa, un modelo que brindaría pues una mentoría especializada también para esta población, así como considerar también pues otra serie de indicadores, tanto nacionales como a nivel internacional. Y algo que caracteriza también a este programa es que hemos identificado que trabajando en equipo todo es mejor, e identificando a aquellas personas con expertise en el tema de diferentes partes del mundo, pues este programa podrá ofrecer mejores herramientas para su implementación en la Universidad de Guadalajara. Partiendo de ello entonces, pues contamos con una serie de aliados internacionales, como lo pueden ver en la imagen, que estos aliados internacionales fungen como asesores del proyecto, fungirán también como mentores del proyecto, y bueno, creo que esto es muy valioso porque tenemos a personas con gran trayectoria en el tema que nos aportarán la visión desde otros contextos para poder aterrizarlo también a nuestro país. Y hablando de México, pues también contamos con una serie de aliados que permitirán pues también la ejecución e implementación de este proyecto. Todos ellos también pues con un reconocimiento importante en el tema. La pregunta puede ser, ¿por qué entonces plantear este programa, esta alternativa? Creo que con base a lo que ya se ha expuesto, pues tendríamos pues más que razones para justificarlo, pero me gustaría cerrar comentando que es importante justamente porque se requiere de una atención educativa para todos los estudiantes, y decíamos anteriormente que el alumnado con alta capacidad requiere también de una respuesta educativa específica. Se haya constatado a través de la literatura científica que ofrecer este tipo de programas pues contribuye de manera positiva sobre el alumnado, porque es muy probable que este alumnado, una vez que egrese, bueno, pues continúe con estudios de posgrado, se vincule con algún proyecto de investigación y bueno, pueda ser más fácil para él tener trazada una ruta que le permita el desarrollo de sus talentos, y el desarrollo del talento contribuirá precisamente también a la resolución de problemas de nuestra sociedad actual. Muchas gracias.
Gracias, maestro Juan Francisco Flores Bravo. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Rocío López Fonseca, de Canal 44 y de Pregunta a la Rox. Yo tengo varias preguntas, digo, de hecho, algunas ya las respondió, pero sí me gustaría que fuera un poquito más concreto, en el sentido de que, ¿en qué va a consistir este programa? O sea, los chavos que sean identificados, ¿a dónde se van a ir? ¿Ya no van a estar en la universidad, en su carrera que eligieron? O sea, ¿cómo va a ser eso? Si van a tener esas clases en otro centro, ¿en cuál centro? También quiero saber, bueno, ya dijo que les están haciendo esta prueba, y cuánto tiempo duraría pues, qué niveles, o sea, sí, y para cuántos alumnos más o menos están preparados.
Muchas gracias, y si me permiten doy respuesta. Se trata de un programa que ha sido como muy pensado y muy estructurado para su implementación. Este programa considera una temporalidad de 3 semestres hasta el momento. El semestre 1 pues sería el nivel del que hablábamos hace un momento para el desarrollo de habilidades vinculadas con los hábitos de estudio. Semestre 2, más vinculado con el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas. Y el semestre 3, que consistiría en la vinculación de los estudiantes precisamente con aquellas áreas ya más propias áreas de su interés, ¿sí? Sería la forma de irlos acompañando como tal a lo largo de esta trayectoria. Durante este mes de septiembre hemos dado inicio ya a un proceso de evaluación, y el alumnado que se está considerando para este pilotaje del programa y este arranque, pues es el alumnado de primer ingreso. Se aplicaría una serie de instrumentos especializados en alta capacidad que nos permita no solamente evaluar el CI, sino evaluar y considerar otra serie de características que también juegan un papel importante como parte de la identificación. Entre ellos, por ejemplo, se pretende tener información que nos dé pues mayor contexto sobre el GRIT, o que podamos identificar como un alto compromiso y motivación hacia la tarea, porque hay alumnos que inician muchas actividades pero terminan pocas. Entonces, eso nos va a dar también más contexto. Evaluaríamos aspectos vinculados con la personalidad también, la creatividad y, bueno, los hábitos de estudio, como ya lo mencionábamos también. El programa es extracurricular, se llevará a cabo dentro del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, una vez que el alumnado ya esté identificado como tal, y los alumnos no van a abandonar sus carreras o el programa educativo que cursan, sino que a la par y de manera totalmente voluntaria, pues ellos estarán participando precisamente en la propuesta ya planteada.
Para esta primera etapa, ¿cuántos están planeando?
Para esta primera etapa, el alumnado de primer ingreso ronda alrededor de los 1,700 estudiantes. Es una muestra, una cantidad consideramos pues muy relevante. Entonces, la identificación estaría partiendo de aquellos alumnos, 1,700, que presenten un perfil asociado a alta capacidad.
Pero, o sea, 1,700, ¿solo del CUCS?
Solo del CUCS.
¿Y de esos 1,700, para cuántos hay capacidad? ¿Si encuentran 100, 200 o cuántos?
Si partimos de los datos estadísticos, como ya lo mencionaban los panelistas, podremos considerar entre un 3 y un 10% de la población.
Entonces, ¿consideran que en toda la universidad podría haber un 10% de altas capacidades?
Así es.
En carreras ya universitarias, ¿verdad?
Seguro, o incluso un poco más.
Así podría es. Ser. Otra pregunta, nada más saber el diagnóstico que se tiene en niños, niñas y adolescentes más o menos de altas capacidades.
Perdón, ¿me repite la pregunta?
Si tienen ya un diagnóstico de cuántos niños, niñas y adolescentes con altas capacidades pudiera haber en Jalisco.
Bueno, de acuerdo, aquí traigo unas estadísticas. De acuerdo a este ciclo escolar, por ejemplo, ingresaron 1.6 millones de niños a educación básica. Estimaríamos que 160 mil deberían de presentar alta capacidad, de los cuales actualmente se atienden en el estado, de acuerdo a las cifras reportadas, 108 niños, lo que representa el 0.06% de la población, ¿sí? A nivel nacional, pues estamos hablando de 24.093.801 niños, de los cuales esperaríamos que 2.400.000 tengan altas capacidades. Y bueno, se atienden a nivel nacional 25.841, lo que representa que del 10% de la población que se debería de atender, se atiende el 1%.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Pablo Miranda de Prensa UDG. Preguntar a lo mejor cuáles son los factores que evalúan para determinar que una persona pues tenga, digamos, altas capacidades.
Bueno, en principio... la parte fundamental es la inteligencia, pero también características de personalidad, también relaciones interpersonales. Dependiendo de cada modelo teórico que se siga, hay un proceso u otro. Lo que es común, y también creatividad, también es otra de las cosas que suelen incluirse, porque también hay un debate sobre si la creatividad va incluida en la superdotación o no. Pero digamos que el elemento general para la, para el proceso de identificación es un test de inteligencia.
Este proyecto piloto pues va dirigido a un centro universitario de ciencias de la salud. En caso de aplicarse para un centro temático, digamos, de áreas biológicas o de ciencias exactas, ¿es exactamente el mismo proceso o lleva algunos tipos de cambios o algún otro tipo de perspectiva?
Bueno, en este sentido nosotros, el objetivo directamente de este proyecto o de lanzar este proyecto Ingenious es precisamente poder tener un pilotaje en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud con estos alumnos de primer ingreso. Sin embargo, nosotros pretendemos que dependiendo de cómo es que vaya evolucionando el proyecto, podemos aplicarlo en cualquier centro universitario, independientemente de que sean de ciencia y tecnología, economía, etcétera. O sea, yo creo que aquí lo importante importante es detectar a todas las personas que puedan tener altas capacidades. Y como bien lo comentaban hace un momento, es precisamente favorecer el bienestar en su desarrollo durante la universidad. Porque lo que nosotros queremos evitar es precisamente que los alumnos que nosotros tenemos pues tengan las mejores condiciones para su desarrollo profesional, y este programa es uno más que abona directamente a este tipo de tendencias, de tal manera que posteriormente en los siguientes semestres estaríamos valorando con base a los resultados que tuviéramos cómo y quiénes también están interesados en que se puedan aplicar en otros centros universitarios.
La siguiente pregunta.
Pues nada más precisar dónde la gente se podría acercar, digamos, si tiene sospechas de que sus familiares o esas personas tengan altas capacidades.
Gracias. Se pueden acercar precisamente al Instituto de Psicología y Educación Especial, con el que encuentra el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que, bueno, está ubicado en la calle Sierra Mojada, 950, y bueno, sobre todo para población infantil, adolescentes, y bueno, creo que también si hay algún adulto o persona mayor que se reconozca o cree que tiene esta condición, también es un buen momento para acercarse y, bueno, poder ser identificado, detectado.
Bueno, parece que no hay alguna otra pregunta. No sé si gusten agregar algo, doctor.
No, bueno, simplemente comentar, bueno, agradecer a todos por su atención y sobre todo mencionarles que realmente estamos todos muy emocionados en el Centro Universitario con este proyecto, porque precisamente, como ya bien lo dijeron, es un proyecto único en su tipo para detectar personas o alumnado de altas capacidades, sobre todo en universidades, lo cual indiscutiblemente favorecerá seguramente pues el mejor desarrollo de los mismos, y además, como lo mencionó también el maestro Flores, directamente pues varios de los temas que se van a desarrollar a lo largo de estos tres semestres directamente pues están enfocados también a las competencias profesionales integradas, que actualmente, bueno, en el centro universitario pues estamos en una reestructuración curricular y que en el área de ciencias de la salud, y que en este sentido pues nos va a ayudar en demasía el hecho de los resultados que nosotros podamos tener, y sobre todo pues agradecer también la colaboración nacional e internacional que tenemos actualmente para el desarrollo de este proyecto. Muchas gracias.
Así es como damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos los que nos siguieron por redes sociales y los aquí presentes, y por la difusión que hagan de esta información. Agradecemos a todos y que tengan un excelente día.